Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de las noticias y desde aquí, desde mi rincón en Laja, Puerto Rico, en cadena con Punto de Vista PR.com, cubriendo al mundo y a toda la nación puertorriqueña. Les recuerdo que también pueden accesarme a través de https://jorgeseijo.com o https://bk.com/jorgeseijo1. Y recuerden que hoy es lunes, día del arrepentimiento total. Y tenemos mucho que hablar, así que vamos rapidito a los movimientos sísmicos. Perdón, me ahogué. Déjame tomar un sorbito aquí de agua. Envidioso. En términos de los movimientos terrorísticos más recientes reportados en las últimas horas, se han reportado 5. 4 de ellos en el área de la Isla Grande en Puerto Rico, 1 en las Islas Vírgenes estadounidenses. Entiéndanse, uno de 2.5 en la zona de Puerto Rico, 16 kilómetros al sur, 2.5 en la zona de Carlota Amalia en las Islas Vírgenes, a 23.8 kilómetros de profundidad, a 2.5, a 4 kilómetros al oeste de Fuy, en el área de Ensenada, jurisdicción de Guánica, a 14.1 kilómetros de profundidad. Se reportó otro de 2.8 a 7 kilómetros al sur de Indios y uno de 2.5 a 6 kilómetros al este-noreste de Hormigueros. Ese fue a 24.6 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer se reportaron 3 movimientos terrorísticos, a saber, uno de 2.6 a 3 kilómetros al sur-suroeste de Indios, a unos 17.8 kilómetros de profundidad, uno de 2.5 a 3 kilómetros al suroeste de Indios, a 17 kilómetros de profundidad, y uno de 3.6 a 59 kilómetros al este-noreste de Cruz Bay en las Islas Vírgenes estadounidenses. Se fue a 14 kilómetros de profundidad. Como ustedes ven, no hubo intensidades peligrosas, por lo que no se activaron los protocolos de emergencia, y a su vez no hay boletines informativos respecto a los maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni advertencia, ni vigilancia, ni aviso de maremotos. Y hoy le tocó a la región de Mayagüez. Hoy, fresco, las oficinas de gobierno, las luces de tránsito y amplios sectores de la ciudad totalmente a oscuras. El legado de Luma y del gato Pepe Pierluisi. Así se escribe la historia. Y vamos entonces a nuestra primera página en nuestra sección del sombrero. Y yo quiero compartir con ustedes un artículo que se publicó el día 5 de julio del año en curso en la revista semanal Claridad. Y vamos al artículo. Este artículo fue escrito por Félix Aponte Ortiz y dice cómo sigue. He titulado esta columna con el nombre de la organización que trajo a la discusión pública en Puerto Rico una nueva propuesta para la instalación de plantas generatrices de electricidad que operan con energía nuclear. Esa organización, NAP, NAP, que reclama ser, dicen ellos, sin fines de lucro, hizo público en mayo del 2020 un informe sobre un estudio preliminar de viabilidad para la instalación de reactores modulares pequeños y de micro reactores para Puerto Rico. Cuando el país estaba abrumado por la cuarentena, por el desasosiego que desde marzo del 2020 nos traía la llamada y alegada pandemia de la COVID-19, esa NAP continuaba sus gestiones de cabildeo y de promoción de nuevas instalaciones nucleares en nombre y en representación de empresas multinacionales involucradas en el negocio y mercado de la energía nuclear. Recientemente, esa agrupación de cabilderos que representan a una desconocida hasta este momento empresas foráneas de energía nuclear informó al país que en febrero del año en curso comenzaron el nuevo estudio para explorar la viabilidad técnica de ubicar una planta de reactores nucleares en el barrio Islote de Arecibo o quizás en la antigua estación naval Roosevelt Road en Ceiba. No sé cómo catalogar las propuestas, si como un absurdo o como una jaibería, como una tomadura de pelo o como una distracción de la atención pública a los graves problemas de la situación financiera y la precariedad material que está generando el alto costo de los combustibles en la energía eléctrica y el costo de vida en general. Como sea, esa propuesta es un soberbio disparate y debemos rechazarla tajante y categóricamente. Y permítanme, a manera de introito, como diría un gran guitarrista amigo mío, plantear lo siguiente. Con la excepción de un reactor nuclear modular experimental que se alega comenzó a operar en diciembre del 21 en China, hasta donde se conoce y hasta donde se han hecho estudios, no existe un solo reactor nuclear modular ni un microreactor en operación comercial en todo el planeta. Así como lo oye, independientemente de los méritos y las capacidades, si las tuviera, esa tecnología no puede reclamar su alegada viabilidad, pues no existe un solo operador comercial en ninguna parte del mundo. Las empresas para los que trabajan o que alegadamente representan los calideros organizados bajo Nuclear Alternative Project, NAP, están buscando un espacio geográfico, un país, por ejemplo, donde puedan instalar un modelo de ese tipo a modo de experimento democrático. Otra vez, queriendo cogernos de chivos expiatorios. Pero para entender que estos cabilderos promotores quieren tomar ventaja de las circunstancias particulares que al presente abruman al pueblo puertorriqueño. ¿Y cuáles son esas circunstancias? La profundización de la subordinación colonial con la ley promesa y su junta de control fiscal es una. La profundización de la recesión económica prevalente por más de 15 años, la recesión, sin que se vislumbre un cambio de esa tendencia en la actividad económica. Número 3. La crisis institucional y operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica y del modelo de producción de energía a base de combustible fósil. 4. La disponibilidad de miles de millones de dólares del gobierno federal para la rehabilitación de la atrofiada infraestructura eléctrica del país. 5. La desesperanza que abruma al pueblo por la inestabilidad y las fallas recurrentes del servicio esencial de la electricidad. Y finalmente, de las implicaciones y retos que nos trae el calentamiento global y el cambio en el clima. Dentro de todas estas circunstancias, todas las circunstancias coyunturales y estructurales, las multinacionales de la energía nuclear, a través de su cabildero de NAP, tantean con una propuesta débil, especulativa y pobremente documentada la posibilidad de que nos embarquemos en un nuevo proyecto nuclear para la generación de electricidad en Puerto Rico. Estos cabilderos del NAP, vale la pena acotarles a ustedes, han financiado total o sustancialmente sus operaciones con donativos solicitados y recibidos del Departamento de Energía Federal. Para desarrollar el primer estudio preliminar consiguieron un donativo de $800,000 que culminó en el informe del 11 de mayo del 2020 y que llamaron Preliminary Feasibility Study for Small Modular Reactors and Micro Reactors por Puerto Rico. Para el estudio de viabilidad, estudios que indican comenzó este mes de febrero, cuentan con un donativo de la misma agencia por $1,000,006. Y sería la más interesante averiguar la apertura y acceso que estos señores cabilderos logran hacia esos fondos públicos. Pienso que lo que procedería es hacer un cuestionamiento ante la agencia. Ante esa agencia que hace disponible los fondos. Pues la entidad federal sabe que la política energética vigente en Puerto Rico desde hace décadas es a los efectos de descartar la utilización de la fisión nuclear para generar electricidad. Y eso lo saben muy bien las autoridades federales. Parece ser que la representación formal que hacen los promotores cabilderos de la ANAP es espuria pues no representan los mejores intereses formales del pueblo de Puerto Rico ni de la administración del gobierno colonial. Estas entidades empresariales multinacionales no utilizan sus fondos propios para la gestión de cabildeo, sino que crean entes alegadamente independientes para que mediante una estrategia de propaganda y manipulación promover sus intereses corporativos a pesar de que no poseen ni el conocimiento ni la experiencia práctica sobre los proyectos que andan mercadeando. Si tuviera razón en lo que pienso, la nueva promoción de energía nuclear en Puerto Rico constituye un ejercicio de busconería o más aún de charlatanería de unos individuos y entidades que no tienen vocación de servicio público, sino que más bien están movidos por una aspiración al lucro desmedido, enajenante y riesgoso para la seguridad de la salud pública y la salud ambiental de nuestro tan jorobado pueblo de Puerto Rico. Cuando se examina con algún detalle la información suplida por estos llamados cabilderos de la NAP, oye, resulta evidente que la argumentación suplida está total y absolutamente matizada por insuficiencia de datos y de generalizaciones sin fundamentos científicos o técnicos. Con el documento publicado en mayo del 2020, indican en la página 11 que como parte de su estudio hicieron una encuesta de sobre 3.000 alegados residentes de todas las edades y trasfondos educacionales alrededor de Puerto Rico. Alegan ellos. Y alegan más aún que el 94% de supuestas personas alegadamente encuestadas expresaron interés en que se continúe la exploración de la opción de la energía nuclear en Puerto Rico. En ese documento, muy coincidencialmente o convenientemente, los cabilderos no ofrecen información siquiera precisa sobre la metodología que siguieron para la selección de la muestra en la supuesta y alegada encuesta. Pienso que parten del supuesto de que los entrevistados poseen sensibilidad y un conocimiento mínimo o básico sobre los métodos de producción de electricidad, de las implicaciones diferenciadas de los distintos tipos de combustibles o de fuentes de energía, y en particular sobre la producción de la energía con fuentes de fisión nuclear. Mi entendimiento y creencia es que la inmensa mayoría de los ciudadanos, del ciudadano común en Puerto Rico, no maneja cotidianamente estas consideraciones técnicas. Y como todos, generalmente somos simples consumidores del buen o mal maldito servicio que pongamos a una gran cantidad de dinero y pagamos del presupuesto personal y familiar. Estoy convencido que por experiencia, la inmensa mayoría del ciudadano común no sabe que las 6 plantas de generación con combustible fósil, derivados del petróleo, carbón y gas natural, constituyen las fuentes primarias de contaminación atmosférica en el país, las cuales generan millones de libras de materiales tóxicos que contaminan el ambiente y afectan la salud pública. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, lo retomamos precisamente aquí, donde indican los cabilderos, sin ofrecer información que lo valide, que los nuevos reactores nucleares que proponen proveen una combinación que supuesta y alegadamente reducirán los costos de electricidad. Sí, ajá. Señor director, vamos a una pausa, regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Lajas, Puerto Rico. Decíamos antes de irnos a la pausa que estos cabilderos supuestamente indican, sin ofrecer información que lo valide, que los nuevos reactores nucleares que ellos están proponiendo proveen una combinación que reducirán los costos de la electricidad y que supondrían una mínima tendencia a la importación de combustible, lo que ofrecería un alto grado de seguridad y confianza del sistema eléctrico. Eso lo dicen en la página 12 de su informe. Pero señores, estas argumentaciones carecen total y absolutamente de base objetiva para que puedan ser aceptadas como conclusiones razonadas. La información disponible en los Estados Unidos, pero además en otras partes del mundo, sostienen que el costo de generar electricidad con plantas nucleares es sustancialmente mayor que cualquier otra fuente fósil y al menos 3 veces mayor electricidad producida por fuentes de energía renovable. Los costos de operar y de mantener un reactor nuclear han estado creciendo sostenidamente durante las últimas décadas, tendencia que se ha exacerbado después de cada accidente nuclear, como lo ocurrido en Fukushima, en Japón, en el 2011. Sin olvidar el de Chernobyl, donde muchos más millones de habitantes que lo que tiene Puerto Rico fueron devastados en ese accidente. Los riesgos asociados a la operación de un reactor que pueda generar una situación catastrófica se exacerban no solo por la expresión de eventos naturales, como lo son los terremotos que nosotros muy bien conocemos, los tsunamis, los huracanes, las inundaciones, la sequía, los incendios forestales, olas de frío, entre otros, por errores humanos o por desperfectos en los componentes estructurales, o sabotaje, por actos de terrorismo. Y tienen que recordar el ataque del 9-11 en los Estados Unidos, incluyendo, pero sin limitarse a ataques cibernéticos, explosivos, aviones comerciales o naves no tripuladas. Estas vulnerabilidades incrementan dramáticamente los costos de seguros y las gestiones de seguridad, que pueden incluir establecimiento de zonas de exclusión aérea y terrestre, que son custodiadas ¿por quién? Por las fuerzas militares. Todos estos factores implican que la energía nuclear siempre será costosa y peligrosa, independientemente de los avances en eficiencia tecnológica. Los cabilderos de NAP hablan mucho, pero no hablan sobre los métodos y el costo de manejar y de disponer los residuos nucleares, que aún con la nueva tecnología se van a producir. Después de 70 años de actividad de generación de electricidad mediante la energía nuclear, ni los Estados Unidos ni ningún otro país llamado desarrollado cuenta con un sistema de disposición y resguardo de residuos nucleares, los cuales pueden tener una media vida del orden de millones de años. Se han generado millones y millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos, para las cuales no se cuenta con un método seguro de disposición. Si Puerto Rico participara de una u otra forma de ese negocio, me refiero al de la energía eléctrica nuclear, entraríamos directamente en ese mercado costoso y cuestionable de generación de residuos tóxicos y peligrosos radioactivos. Eso está contenido en el magazine The Steep Coast of Nuclear Waste in the USA, Stanford Earth Modern Magazine, Stanford University. Recuérdese que desde el 1970 tenemos un sepulcro con material radioactivo en la clausurada instalación de Bonus en Rincón. Desde el 70 todavía está radioactivo y está ubicado cerca de una falla geológica y próximo inmediato al canal de la Mona. Ese es el famoso reactor que está en Rincón. Desde el punto de vista administrativo o institucional, hay que tener presente que la generación de electricidad a base de energía nuclear en el régimen colonial prevalente supone la intervención continua y permanente de la Comisión Regulatoria Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ese departamento y el gobierno que representa tiene control y reglamenta el uso y manejo de los isótopos radioactivos derivados del uranio y otros elementos fisionables. Oiga, teniendo presente que Puerto Rico no produce uranio, cualquier proyecto relacionado con estos materiales radioactivos están subordinados al total y absoluto control y la autoridad del gobierno federal estadounidense. Se instalase una planta generatriz nuclear en Puerto Rico y de ocurrir cualquier problema operacional, la decisión de reactivar la operación estará sujeta a la autorización de un funcionario gubernamental federal que vendría a Puerto Rico a supervisar las intervenciones en cualquiera de esos escenarios. Así planteado, esto implica que el operador de la planta, sea pública o sea privada, no tiene ningún control absoluto de las decisiones operacionales de la instalación, sino que siempre va a estar bajo el mando superior de un funcionario del gobierno estadounidense. Asimismo, en las circunstancias de un problema de escape sustancial de material radioactivo, el ambiente corresponderá a los agentes federales reguladores que no tienen residencia permanente en Puerto Rico la toma de decisiones sobre lo que se haga o se deje de hacer. Dicho de esta forma, la gestión de producir y consumir electricidad a base de energía nuclear involucra a múltiples actores públicos y privados sobre lo que nuestro país tendría poco o ningún control. El tono y el discurso público de los cabilderos de la ANAP se asemeja al glamour con la que se promueven los viajes espaciales comerciales, como si fuera una aventura de la ciencia y tecnología a la dimensión de la ficción. Ese glamour de los viajes turísticos espaciales solo se puede acceder los países y personas que controlan la riqueza material acumulada por la injusticia del sistema capitalista neoliberal. Involucrarnos en un proyecto de energía nuclear en Puerto Rico no solo no es viable, ni es deseable, sino que en última instancia constituiría un serio gravamen a la seguridad, al bienestar y a la salud pública de la presente y las futuras generaciones de puertorriqueños. Este proyecto alterno nuclear es el más costoso en términos monetarios y el de más riesgo comparado con las otras alternativas de generación de electricidad. Hay que tener claro que el estado de conocimiento científico y técnico que se sigue acumulando en nuestro acervo cultural valida en que la mejor opción de todos los órdenes de pensamiento es la energía renovable a base del sol y del viento, fuentes naturales que no hay que importar, que no contaminan el aire, que no contaminan el suelo, ni los cuerpos de agua, que no generan residuos o contaminantes peligrosos y que la electricidad producida resulta más barata que cualquier otra alternativa de combustibles fósiles o nucleares. Rechacemos, pues, la propuesta de los cabilderos de la energía nuclear y aceleremos de una vez y por todas la adopción de la energía renovable, que no es del todo la solución final si no se alterna con el uso de combustibles fósiles. Como la alternativa lógica, segura y conveniente al interés público, al bienestar y al desarrollo sustentable de Puerto Rico. Félix Aponte Ortiz. Señor director, me tengo que ir a una pausa, pero regreso y recordemos aquí precisamente en Otra Vez Nos Gobierna la Abogacía Extranjera. Disponga de los micrófonos, señor director. Regresamos. Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a los estudios. Y vamos directamente a este artículo que ustedes van a jugar al final de él. Otra vez nos gobierna la abogacía extranjera. El régimen de naturaleza colonialista de los Estados Unidos sobre Puerto Rico se inauguró desde la misma invasión y los gobernadores militares con el predominio sobre el país de unos abogados aventureros extranjeros a quienes le llamaban los carpetbaggers. Así les apodaban, porque los únicos haberes que traían eran unas carpetas repletas de papeles. En ellos tenían códigos, leyes y esquemas tramposos para enriquecerse a corto plazo o a costa de nuestro pueblo. Para beneficio de ese grupo de buscones fue que el gobernador militar George Davis estableció el 27 de junio de 1899 la Corte Provisional Federal de Puerto Rico. Ese fue el origen de la llamada Corte Federal que hoy conocemos como el Cartel de la Chardón, y que el próximo 27 de junio pasado cumplió 123 años de existencia extraterritorial continua, abusiva y despótica. Bajo el amparo de esa corte comenzaron a establecerse en Puerto Rico los bufetes con apellidos estadounidenses en San Juan. Todavía hoy, los mayores bufetes de la Milla de Oro en Atorrey comienza sus marcas con apellidos como McConnell o Fiddler. En los últimos años, Fiddler fue el bufete preferido por los gobernadores populares y McConnell por los del PNP. Ambos tienen un trasunto a los primeros carpetbaggers que inauguraron la abogacía extranjera en nuestro país. Ahora resulta que la ofensiva anexionista monitoreada por esa corte de la Chardón y los herederos de aquellos carpetbaggers se proponen dar un paso mayor a todos los anteriores hacia la total asimilación jurídico-política de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Y se trata de un embelaco pseudo-jurídico que aspira a experimentar a fondo el imperio yanqui en su inescapable fase de decadencia a la que ellos llaman alianzas público-privadas. Es la manera de privatización neoliberal que ha puesto en efecto en su territorio colonial caribeño, ahora que las privatizaciones neoliberales han llevado a la debacle del sistema financiero en los Estados Unidos, y cuando los países latinoamericanos y caribeños se han propuesto salir del desastre en que los hundió ese latrocinio insólito que llaman neoliberalismo mediante cambios dramáticos en sus gobiernos y en sus sistemas financieros y económicos. En Estados Unidos, los políticos neoliberales de todos los gobiernos, desde Ronald Reagan hasta George Bush y Cheney, fueron dejando a un lado el sistema federal que repartía el poder entre los estados y el gobierno de Washington para facilitar las medidas desreguladoras y de las finanzas y la economía general. El resultado en Puerto Rico ha sido que el margen autonómico del Estado Libre Asociado se ha ido reduciendo dramáticamente, de tal manera que hoy es de muy poca monta. La nueva política de las llamadas alianzas público-privadas tiende a desmantelar por completo el escaso poder automático del ELA. El diseño y plan de ejecución de ese monstruoso operativo lo quieren poner a cargo de los herederos de los carpetbaggers, que son los grandes bufetes de la Milla de Oro en Atorrey. Para eso le ofrecen a McConnell y su bufete unos contratos iniciales que alcanzan cientos de miles de dólares. Sueltan la cifra para que políticos y analistas se dediquen a criticar únicamente el aspecto de la corrupción administrativa que tales contratos demuestran. Por eso, pero eso lo de menor significado. La mayor importancia es que se está apuntando hacia una privatización masiva de los únicos residuos de gobernabilidad que le quedan al pueblo de Puerto Rico bajo el control del Estado Libre Asociado. Bueno, es tener muy en cuenta que están apuntando, y ya lo sabemos, porque lo estamos viviendo, a la Autoridad de Energía Eléctrica, siguiendo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el Fondo del Seguro del Estado, los Departamentos de Salud y Educación y la Universidad de Puerto Rico, entre otros tantos. El momento requiere que se tome conciencia de la gravedad de la situación, especialmente por sectores de la sociedad que tienen una gran capacidad de lucha y que están entre las víctimas prospectivas de este proyecto letal para todo Puerto Rico. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que le ha pasado a la UTIER, que es sin lugar a dudas el sindicato, o era, o fue, o sigue siendo, el más militante y combativo que ha tenido Puerto Rico en muchos años, y que va a ser, por tanto, uno de los objetivos prioritarios, como han demostrado serlo, del macabro plan privatizador, el debilitar a esa unión y su gran sentido de unidad y solidaridad con toda clase trabajadora del país. El mismo alerta debe darse a la Unión de Acueductos, a la del Fondo del Seguro del Estado, así como a las que agrupan en distintos niveles y uniones a los trabajadores de la salud y los de educación. Un llamado importante corresponde hacer al movimiento estudiantil y a los gremios de profesores y a los no docentes de la Universidad de Puerto Rico. Ya está en plena acción el plan de privatización de varios recintos y secciones de algunos de estos encabezados por el llamado sistema universitario Ana G. Méndez, que es el nombre con el que se encubre a un traficante de la negociación universitaria que ya tiene apuntadas sus ambiciones de lucro hacia unos recintos en particular de la IUPI. De igual manera, dice el autor de este documento que debe llamar a los compañeros y compañeras del Colegio de Abogados de Puerto Rico sobre la urgente necesidad de que se convoque a una asamblea extraordinaria de su colegio, que es la institución profesional más antigua y de mayor credibilidad del país, para discutir un plan de acción inmediata que haga retroceder el operativo que tienen los bufetes de la Milla de Oro de tomar control de lo que quede del colegio si no logran aprobar sus propuestas nefastas. Esto es esencial para el pueblo puertorriqueño, porque el colegio le sirve a todo el país, y eso es lo que quieren desmantelar los planificadores de la entrega completa al gran capital transnacional de toda nuestra patria. Todo lo anterior es la base sobre la cual los sectores más activos del pueblo, empezando por el amplio y diverso movimiento independentista, que es y sigue siendo el motor principal de toda acción de avanzada en el país, deberán movilizarse ya, echando a un lado sus pequeñas metas electoreras para dar paso a una gran ofensiva patriótica a la altura del reto que nos enfrentamos todos. De esa manera, estaremos también enviando una señal al nuevo gobierno estadounidense sobre la realidad de que en sus acciones u omisiones sobre la descolonización total y verdadera de Puerto Rico, se va a poner a prueba la buena fe y la legitimidad de las grandes rectificaciones que la América Latina, el Caribe y el mundo entero esperan del recién estrenado presidente de la nación porteña. Una vez más, advertimos a los pueblos de la América nuestra que han empezado a deshacerse de sus inhibiciones neocoloniales, que también estará en juego la autenticidad de sus nuevas políticas libertadoras en la medida en que prioricen o no sus solidaridades con el pueblo del último país nuestro americano sometido a un régimen de naturaleza colonial que debe resultar insosteniblemente para todos los gobiernos y movimientos caribeños y latinoamericanos que aspiren a dirigir nuestros destinos hacia cambios revolucionarios de verdad. Y este documento, que como pueden ver, es como si hubiese sido escrito esta mañana, fue escrito y publicado por el licenciado emérito fraterno Juan Mari Blas en un especial artículo para Caridad en el 1919. Han transcurrido ya varios años y el artículo está tan vivo como cuando palabras con luz. Nos quedan unos minutitos, vamos a compartir con ustedes unos titulares de la prensa internacional que no verán nunca en la prensa en Puerto Rico. Más impuestos para los ricos, los puntos clave de la reforma tributaria que propone Petro en Colombia. Espaldarazos, alianzas por el litio y afinidades políticas, las perspectivas que abre la mirada al sur de México. Peculado, tráfico de influencias y delitos de lesa humanidad son las causas que enfrenta el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. Y la Cancillería China, en momento Kabul, marca el fracaso de la transformación democrática impuesta por los Estados Unidos. Desde Pekín consideran que el camino de un país hacia dicho sistema político solo puede ser explorado por su propia población de forma independiente a la luz de sus condiciones nacionales. Y López Obrador anuncia un nuevo plan de rescate para los 10 mineros atrapados en Coahuila. Por otro lado, Shoigu examina con Guterres la seguridad de la central nuclear de Zaporoía, o como debiera correctamente leerse, Zaporoía. Afganistán fue una guerra perdida desde el inicio por el afán estadounidense de crear un mundo a su gusto. Y el autogol económico del Reino Unido por las sanciones antirrusas. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han afectado a casi 2/3 de los negocios en el Reino Unido, de acuerdo con una encuesta del comprador de seguros McTavish. El sondeo señala que cerca del 71% de las empresas británicas tuvieron repercusiones económicas por las sanciones debido a que poseen activos en Rusia. Hasta aquí nos trajo el Río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470. Que Dios lo cuide, señor director, disponga de los micrófonos.
Seijo le dice al que piensa, oye lo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye lo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
No es para mí.